Empezando, queremos contarles que grabamos este episodio antes que se anunciara la pausa de 90 días en los aranceles. Aún así, los comentarios sobre las regiones y las ideas de inversión siguen siendo válidas, especialmente en cuanto a la construcción de portafolios.
Como consecuencia de los anuncios arancelarios de la semana pasada, es decir, el 2 de abril, la tasa arancelaria americana efectiva pasó de 2,5% antes de la elección de Donald Trump a 25% hoy. Estamos hablando de 10 veces más que hace escasos meses, un nivel no visto, de hecho, desde hace más de 100 años.
Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. Bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre el impacto de los anuncios de las nuevas medidas arancelarias de Donald Trump. Una de las cosas que más llama la atención de estas medidas es el margen de diferencia que existe entre un país y el otro.
Estos aranceles han sido aplicados de manera muy dispar de acuerdo al país y a la región que uno tiene en mente, sobre todo función de los desbalances comerciales entre Estados Unidos y cada país específico. Empezando por la región más afectada, Asia. Lo que estamos observando es China se enfrenta a un arancel del 104% como consecuencia de represalia. Esto, por supuesto, es una historia en desarrollo. Pero en términos de altas tasas arancelarias en Asia, China no es el único país. Vietnam enfrenta una amenaza del 46%, Tailandia 36%, Japón 24%. Sin duda, el bloque económico que más impacto va a sentir de este tipo de cambios. Europa, por su parte, enfrenta un arancel de los Estados Unidos del 20% al día de la fecha. Y creo que lo más interesante en términos de desarrollos ha sido la posición de América Latina. Solamente dos países en el mundo recibieron cero arancel adicional el 2 de abril. Uno es México, el otro es Canadá. Pero más allá de México, América Latina recibió un arancel homogéneo del 10%. Sin duda es un número alto, pero en términos relativos al resto del mundo, la región la sacó, entre comillas, bastante barata.
Pero además de diferencias entre países, estas medidas arancelarias no se aplican de manera homogénea en todos los productos de importación.
Importantemente, hay algunas excepciones al día de la fecha. Entre ellas se encuentran semiconductores, productos de medicamentos, commodities como el petróleo, el oro y el cobre.
Esto hasta el día de grabación de este episodio, 9 de abril de 2025. Ahora, en nuestro intento de predecir lo que va a pasar con los aranceles, es importante aclarar que esto no es más que nuestro mejor intento por hacerlo. Realmente es algo que puede cambiar minuto a minuto.
En nuestro escenario base, la cosa arancelaria se va a poner peor antes de potencialmente ponerse un poco mejor. ¿Por qué creemos que la situación de los aranceles puede complejizarse un poco más? Número uno, represalias. Ya vimos lo que está pasando entre China y Estados Unidos. El número inicial que Estados Unidos le había impuesto a China era 34%. Los chinos respondieron con un 34% equivalente. Los americanos respondieron a su vez con un 50% adicional. Entonces estamos en esta escalada al momento de grabar. El segundo motivo por el cual los aranceles pueden llegar a subir antes de moderarse tiene que ver con estos productos exentos que yo les comentaba. Algunos ítems clave para la economía global, como semiconductores y productos médicos, medicamentos, están en proceso de ser investigados por parte de los Estados Unidos con la potencial intención de que se impongan aranceles eventualmente. Nuestra expectativa es que de este arancel efectivo promedio del 25% que tenemos hoy, podríamos ir un número cercano al 30% en el futuro bastante cercano. Ahora bien, eventualmente, nuestra expectativa es que estos números moderen de la mano de presión política, de la mano de presión económica, de la mano de presión judicial. Que no nos sorprenda que como consecuencia de estas presiones políticas, sin duda económicas, el impacto que va a tener sobre la economía y judiciales, ¿no? Que van a haber demandas que pueden llegar a demorar o alterar la implementación, veamos que de un nivel del 25-30% de arancel efectivo estadounidense, bajemos a un 10-15% eventualmente en la segunda mitad del año. Vale la pena destacar, 10-15% todavía es un número muy alto, no visto en décadas. Entonces esto tendría, en nuestra apreciación, un impacto económico bastante concreto. Tratemos de proyectar cómo va a reaccionar la economía, ¿no? Los aranceles de esta magnitud en nuestro análisis son, con bastante claridad, estanflatorios. Es decir, impactan negativamente hacia abajo la actividad económica e impactan hacia arriba las dinámicas de precios. Hoy por hoy, de hecho, si uno escucha las declaraciones de muchos líderes de empresa en los Estados Unidos, ya varios nos están compartiendo, creen la recesión ha comenzado. No lo vamos a saber por un tiempo. Yo creo que si se da o si no se da, cuánto va a durar y cuán profunda puede llegar a ser esta recesión en los Estados Unidos va a depender de tres factores principales. Factor número uno, política arancelaria. Aranceles más altos y por más tiempos van a ser recesivos en nuestro análisis. Aranceles más bajos por menos tiempo, el sistema los puede digerir. Vamos a tener que monitorear bien de cerca esta situación. Factor 2, política monetaria. ¿Cómo va a reaccionar la Reserva Federal de Estados Unidos a esta situación? En particular, Jay Powell y la Fed no tienen una situación fácil porque el shock arancelario impacta sus dos objetivos de política pública, pleno empleo e inflación del 2%, en direcciones opuestas. Tercer y último factor, política fiscal. Se está debatiendo en este momento un programa en términos fiscales de los Estados Unidos y por lo tanto va a tener un impacto sobre qué puede llegar a pasar con la situación económica del país. Vayamos entonces ahora a implicancias de inversión, qué hacer con toda esta información, cómo procesarla y concretamente qué acción tomar al respecto. Lo primero a reconocer es, creo, vamos a tener que convivir con un entorno bastante volátil durante un periodo extendido de tiempo. Para ilustrar esta realidad, el S&P 500 se movió dentro de un mismo día un 7%, que es un movimiento extraordinario para este tipo de activos. Empezando con el outlook de acciones hacia adelante, yo diría, en el corto plazo hay poquísima visibilidad, es imposible tratar de proyectar la dirección concreta de las acciones americanas y globales de aquí a 3 meses.
Si uno tiene visión, paciencia y una mano un poco más firme, hay que reconocer que hay datos históricos del S&P 500 que muestran una fuerte correlación con rendimientos positivos a 12 o 24 meses después de una corrección del 20%, muy similar a lo que estamos viviendo en estos momentos. Por ejemplo, en los 12 meses posteriores a una corrección de este tipo, se han registrado retornos promedio del 13% y rendimientos positivos en el 67% de los casos.
Uno ya va apreciando cómo la situación riesgo-retorno es favorable si uno puede tener esa paciencia, esa visión. Enfatizo, creo que este es un momento para desempolvar esas listas de compras de activos que uno venía creando y que de repente se sentía restringido por valuaciones, posicionamiento extremo de hace un par de meses. Es momento de revisar con nuevos ojos estas listas de aspiración, llamémosle, poner potencialmente, de acuerdo a un plan, dinero a trabajar, enfocándonos en empresas de calidad. De repente, priorizando aquellas temáticas como inteligencia artificial, como longevidad, como energía y recursos naturales que nosotros creemos van a sobrevivir cualquier tipo de tensión, conflicto arancelario. No es momento a la vez de tomar excesivo riesgo de duración. Estamos posicionados nosotros en una duración media. Hay bastante incertidumbre en lo que se refiere a la política fiscal americana. Hay bastante incertidumbre respecto a las consecuencias geoeconómicas de lo que está haciendo Estados Unidos y las potenciales respuestas que puedan tener contrincantes en términos de, por ejemplo, su stock de bonos del Tesoro americanos a disposición. Tampoco es momento de extenderse demasiado en términos de riesgo de crédito. Si los spreads de crédito se han ampliado de manera notable en las últimas 2 semanas, puede que el momento eventualmente aparezca, pero hay tanta incertidumbre que mejor refugiarse por el lado de la calidad. En lo que se refiere a materias primas, el oro continúa resaltando como un instrumento financiero diversificador multipropósito. Protege a cartera frente a escenarios inflacionarios, frente a escenarios de políticas públicas erráticas, frente a escenarios de geopolítica compleja. Estamos hoy, al momento de grabación, en un nivel de $3,000 por onza del oro. Nuestro escenario base es que alcancemos algo más cercano a los $3,200 por onza en los próximos 6 a 12 meses. En términos de monedas refugio, resaltaría que el franco suizo y el yen japonés tienen un perfil de riesgo retorno un poco más atractivo que el dólar estadounidense. Con eso, promediamos un poco la situación global, pero
antes de continuar, quiero recordarles que en la descripción de este episodio van a encontrar contenido exclusivo, un artículo titulado Guerra Comercial, Preguntas Frecuentes. Y con esto le doy paso a mi colega Alberto Rojas, estratega senior de mercados emergentes de UBS, quien nos contará con más detalle qué le espera a nuestra región latinoamericana en medio de todo este contexto.
Hola a todos y gracias por el pase, Alejo. Bueno, paso a conversarles de la región latinoamericana, ¿no? Pero antes de hablar de América Latina, yo quiero dejar algo muy claro. México es un país aparte. Es un país que tenemos que separar en la discusión de América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque la conexión que tiene México con los Estados Unidos es una que no existe con ningún otro país. 80% de las exportaciones mexicanas vienen a los Estados Unidos. Existen millones de personas de origen mexicano que residen en los Estados Unidos. La conexión entre los países es histórica, ha sido, es y continuará haciéndolo. Las cadenas de valor están totalmente conectadas y es por eso que a pesar de este estilo asertivo en relación a aranceles a lo largo del mundo, en el caso de México y también en el caso de Canadá, pareciera que Estados Unidos, está claro que esa relación existe y que hacer modificaciones volátiles rápidamente tal vez no sería fructífero para su economía, ¿no? Entonces, sí, México esquivó gran parte del golpe, pero claramente de alguna manera va a haber un efecto negativo, así sea más pequeño. Ahora, habiendo hablado de México, hablemos del resto de la región, del resto de América Latina. ¿Y qué vale la pena resaltar? Bueno, primero, que América Latina, si bien es una región relativamente abierta en términos de exportaciones y de importaciones, la relación comercial grande con Estados Unidos la tiene México. El resto de la región no tiene una relación tan notable. Países como Perú, países como Chile, tienen una relación más significativa con China. Países como Argentina tienen un gran intercambio intrarregional entre Brasil y Argentina. Y de hecho, la región latinoamericana tiene, desde el punto de vista de Estados Unidos, tiene un superávit comercial Estados Unidos con Latinoamérica. Quiere decir, Estados Unidos le vende más a Latinoamérica de lo que compra. Y es por eso, por este enfoque que hay en Estados Unidos de los balances comerciales, el hecho de que América Latina, desde el punto de vista de Estados Unidos, es una región con la que ellos tienen un superávit, es esa la razón por la cual los aranceles que pusieron a la región, excluyendo de México, fueron del 10%. Entonces, en el impacto directo por el lado de estos aranceles, uno, la relación comercial no es tan elevada y dos, los aranceles impuestos no fueron tan altos. Entonces, el golpe no debería ser tan significativo. Ahora, esto no quiere decir que América Latina está blindada y que nada nos va a pasar. El efecto de la incertidumbre tiene consecuencias. Nosotros somos países de mercados emergentes. La incertidumbre, es decir, el hecho de que los inversionistas se sientan incómodos y que quizás quieran irse a activos que les otorgan más seguridad, puede causar presiones en nuestras monedas, presiones de depreciación. A la vez, si el mundo, si la economía global se apaga, nosotros formamos parte de la economía global. Entonces, cualquier cifra que íbamos a crecer previo a esta situación, por supuesto que muy posiblemente vamos a crecer menos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que yo quiero recordar es que en momentos de incertidumbre, en momentos de preocupación, donde lo que uno quiere es cuidar sus carteras, uno de los mejores activos para ese tipo de objetivo son los activos de renta fija. Y resulta ser que América Latina posee muchas oportunidades en ese sector, tanto en el ámbito corporativo, con empresas de renombre internacional, con operaciones que no solo son en América Latina, que son a nivel global, con estructuras corporativas excelentes que pueden navegar este escenario complejo bastante bien. Adicionalmente, los países de la región latinoamericana, muchos de ellos con grado de inversión y algunos no con grado de inversión, pero en camino de hacerlo algún día, ofrecen cupones muy interesantes. Para darles un dato, la data de ENVI demuestra que los bonos de América Latina en promedio están ofreciendo alrededor de 200 puntos base más que la tasa del Tesoro de 10 años de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué puedo decir de la región? Uno, no fue golpeada tan fuertemente de una forma directa. Dos, la relación comercial no es tan fuerte como en otros lugares del mundo. Tres, debido a estos factores, es una región interesante con respecto a otros lugares de mercados emergentes y tiene la fortuna de ofrecer activos, de nuevo reitero, los de renta fija, bonos corporativos y soberanos que otorgan tasas muy interesantes. A pesar de que el ruido comercial continúe, yo quiero recordar a la gente que América Latina presenta oportunidades reales y concretas. Y quiero finalizar recordándole a los clientes que no solo es que hay que buscar refugio, hay que buscar refugio que también pueda ofrecerme algunos beneficios. Y allí viene el caso de la renta fija en mercados emergentes.
Alberto, muchas gracias por esas aclaraciones y por darnos tranquilidad en medio de este escenario de tanta volatilidad e incertidumbre. A nuestros oyentes les recuerdo que en nuestro portal web pueden encontrar información ampliada sobre este tema en el live stream CIO en vivo, aranceles de Trump. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. Para los oyentes, como saben, nos pueden seguir en las redes sociales, en LinkedIn, en el portal web de LATAM Access. Allí publicamos sobre este y tantos otros temas de interés local. También los invitamos a responder la encuesta que les dejamos abierta en la información del episodio sobre si consideran que se viene una recesión económica. Para nosotros es muy importante conocer las opiniones que están del otro lado del micrófono. Los esperamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.